Visión para Vivir y el pastor Carlos Azazueta le dan la bienvenida.
Las cosas que el hombre produce dan resultados humanos. Las cosas que Dios produce en el hombre dan resultados eternos. Y esa es una gran verdad. La iglesia, esta iglesia, está sostenida por la gracia y misericordia del Señor. No por el carisma del pastor. No por la entereza y la entrega de sus líderes. Se sostiene porque el Espíritu de Dios lo ha sostenido.
Si usted ha reconocido el Señorío de Cristo, entonces es un siervo de Dios que lo honra con todo lo que usted hace. Pero en aquella labor diaria, ¿realmente modela la gracia? Sobre esto el pastor Carlos Azazueta desarrollará hoy su mensaje. Pero antes, escuchemos esta introducción.
Este mensaje está dedicado a todos aquellos que ejercen algún tipo de ministerio en la iglesia local. Quizás usted enseñe o es diácono de su iglesia, o tal vez sea consejero, músico o conferencista. Quizás usted esté involucrado en la enseñanza cristiana o dirige algún campamento. Sea lo que sea, quisiera dirigirme a usted en este momento. Escúcheme bien. Es hora de que nos quitemos las máscaras y eliminemos las racionalizaciones. Debemos mirar de frente a la verdad. Le pregunto algo. ¿Es usted un ejemplo de gracia? ¿Otorga usted gracia a los demás? ¿Lo que usted hace es obra de su propio yo, fortalecido por su propia energía o fuerza? ¿O depende de su propio carisma? ¿Tiene a menudo una doble agenda o una agenda oculta? ¿Qué diremos de sus motivaciones? Con una audiencia cautiva que no se pierde ninguna de sus palabras y que sigue su ministerio con incuestionable lealtad, ¿saca usted provecho personal de la situación? ¿Le importa mejorar su propia imagen más que ninguna otra cosa? ¿O puede decirme honestamente que su obra está dirigida y sostenida por el Espíritu de Dios? ¿Podría decirse que usted es verdaderamente un ministro de la gracia? Si puede responder afirmativamente a estas preguntas, yo creo que a usted le interesa escuchar de qué manera debemos modelar la gracia en nuestro diario vivir.
Gracias por sintonizar Visión para Vivir. Quiero mencionarle que usted puede conseguir el bosquejo del mensaje en visionparavivir.org. Y ahora, acompañemos al pastor Carlos con el mensaje titulado ¿Realmente modelas la gracia?
Si usted es una persona que ha sido alcanzado por la sangre preciosa de Cristo y es salvo, si usted es un creyente en Jesucristo, usted es un ministro de Dios. Usted es un siervo de Dios. No solamente aquellos que dedican su vida de manera profesional son los siervos de Dios. A veces nos referimos como siervos de Dios únicamente a los pastores o a los misioneros o a los evangelistas. Usted que me está escuchando, sea usted hombre o sea usted mujer, usted es un siervo o una sierva de Dios. Por lo tanto, la palabra servidumbre es ministrar. Usted es un ministro. Así es que este mensaje está específicamente dirigido a usted como ministro de Dios. Quizá usted no está desarrollando sus dones y talentos como debiera. Usted tiene poco tiempo viniendo a la iglesia y aún no sabe dónde servir en esta congregación. O quizá usted ya lo está haciendo y lo hace de una manera, a lo mejor detrás de bambalinas. No lo hace públicamente como quienes dirigen la alabanza o predican o dan anuncios aquí desde el frente. A lo mejor usted lo está haciendo sin que nadie lo vea. Usted es de las personas que viene y ayuda en la limpieza de este lugar o a lo mejor está en la puerta entregando un boletín o en el módulo de información o usted es de los que nos ayuda a doblar los boletines cada domingo. Sea cual sea su función, usted está sirviendo a Cristo. Usted es un siervo, una sierva del Señor. Quizás su función pueda ser administrativa. Usted está involucrado en las finanzas de su congregación. Nadie sabe lo que usted hace, solamente usted recoge la ofrenda, la cuentan y se lleva a la persona que hace el depósito. O usted está trabajando en la oficina como secretaria, como asistente administrativo. Cualquiera que sea su función, usted está sirviendo en la obra de Dios. Usted es un ministro o una ministro de Dios. Su servicio, sea cual sea, enseñando en la escuela dominical, enseñando en un grupo en casa, enseñando en algún discipulado, ayudando y visitando enfermos, cualquiera que sea su función, usted es un ministro de Dios. Todos los que estamos dentro de la familia de Dios hemos sido ordenados. Se nos ha dado una orden, y esa orden es de hacer discípulos. Así es que no importa lo que usted se dedique para ganarse el sustento diario, usted tiene que estar consciente que lo que haga lo está haciendo para la honra y gloria de Dios. Por lo tanto, usted con toda claridad puede decir: yo soy plomero ordenado, porque lo está haciendo para la gloria de Dios. O usted puede decir: yo soy ama de casa ordenada. O usted puede pensar: yo soy pastor ordenado, o soy motociclista ordenado. Cualquiera que sea su función, piense: usted ha sido ordenado para que cualquier cosa que haga, lo haga para la honra y gloria de Dios. Usted es un ministro de Dios. Ahora que he captado su atención, quiero hacerle una pregunta. Como ministro de Dios, ¿modela usted la gracia? ¿En verdad modela la gracia de Dios? Ya que todos sabemos que somos ministros o ministras de Dios, ¿modelamos la gracia como espera que la modelemos cada uno de nosotros? Déjeme ser más específico. Cuando cumple usted con su función, con su servicio, con el área que usted hace, ¿expresa gracia a los demás? ¿Anima a otras personas a que tengan seguridad en sí mismos, o les infunde temor? ¿Permite que las personas piensen por sí mismas, o espera que piensen igual que usted? ¿Les da a las personas la libertad para hacer lo que Dios diseñó que fueran, o usted quiere convertirlas y meterlas a su molde y que sean como ustedes, que se vean como ustedes, que se vistan como usted se ve? ¿Cómo se siente la gente con la que usted está sirviendo? ¿Se sienten alentados por usted o se sienten intimidados por usted? No cabe duda, entre más viejos nos ponemos, más sensibles nos volvemos, y también de mente más estrecha nos ponemos. ¿Por qué digo esto? Miren, ¿no le parece refrescante estar al lado de una persona que tenga años en el Evangelio, años en las cosas de Dios? Una persona que conozca mucho de la Biblia. Y que no me haga sentir a mí un ignorante de estar platicando con esa persona. Que no venga con sus cosas y sus repeticiones de tantísimos textos que se sabe para únicamente humillarme de cuánto sabe esa persona y yo no. ¿No le parece maravilloso poder estar al lado de alguien en la congregación que sabe cuando yo metí las cuatro patas, cuando la regué, como decimos en México? Y que la persona, aún sabiendo que fracasé, no me está apuntando con el dedo criticándome. No es maravilloso. Mire, esa persona es una persona de gracia. Esa persona que no me humilla cuando cometo un error, esa persona que realmente me da espacio a que me equivoque y me arrepiente y pida perdón, es una persona de gracia. La pregunta que tengo para ustedes es: ¿somos nosotros ministros de gracia? ¿Modelamos la gracia que Jesús mismo modeló para nosotros? La razón por la que hago estas preguntas es porque es usted que me está oyendo. Soy yo, el rostro de Cristo aquí en el planeta Tierra. Muchas personas no van a conocer la segunda persona de la Trinidad. Van a conocerle a usted o me van a conocer a mí. Cuando vengan a una iglesia como esta y les entreguen un boletín y les saluden en la mano o los coloquen ahí en esa silla donde están sentados, quizá es la única cara de Cristo que la gente pueda ver. Quizá cuando usted está visitando un hospital o atendiendo algún tipo de ministerio de ayuda a los huérfanos o a los necesitados, sirviendo un plato de sopa, van a ser el único rostro de Cristo que ellos vean. Porque somos ministros del Señor. Pero ¿modelamos nosotros la gracia tal como Él la modeló? Piénselo la siguiente vez que usted esté sirviendo aquí en esta iglesia, o en cualquier iglesia, o en cualquier ministerio. Piénselo muy bien. ¿Cuál es la motivación detrás de lo que estoy haciendo? ¿Reconocimiento público? Lo va a conseguir, pero hasta ahí se va a quedar. ¿El reconocimiento de Dios? Entonces debe modelar con gracia todo lo que usted hace. Porque de gracia recibimos. Por lo tanto, debemos dar de gracia. Ahora, no solamente debemos preguntarnos si como ministros de Dios hacemos las cosas que hacemos con la motivación correcta, sino también debemos nosotros asegurarnos de no hacer cosas que no debemos hacer como servidores y seguidores de Cristo. Déjenme darles un recordatorio bastante serio, que un personaje poco conocido aún por personas que tienen años en las cosas de Dios, años viniendo a la iglesia cristiana, a veces no se percatan. Es un consejo que nos da uno de los profetas del Antiguo Testamento, uno de los menos conocidos, aunque en algunos de los casos su nombre no se nos olvida. Me refiero al profeta Zacarías. Él nos va a ayudar a apreciar el valor que tiene un ministro de la gracia. Un poco de trasfondo histórico nos va a ayudar muchísimo a apreciar lo que este profeta tiene que decirnos con respecto a de qué manera vinculamos ser ministro, ser servidor de Cristo, pero también modelar la gracia del Señor. En los tiempos del profeta Zacarías, Jerusalén estaba en ruinas. El muro que protegía la ciudad estaba completamente destruido. No había quedado piedra sobre piedra de ese muro. El templo también estaba hecho añicos, era escombro nada más. Las viviendas de todos los hebreos estaban completamente destruidas, estaban asolados. La mayoría de la gente había sido llevada en cautividad, primeramente en la parte del norte de Israel, habían sido llevados en cautividad por los asirios, pero la parte de acá de Jerusalén, la región de Judá, habían sido llevados hasta la región de Babilonia. Allá estaba la mayoría de ellos en cautiverio. Duraron 70 años en cautividad. Pero tiempo después de 70 años de estar ahí, los babilonios fueron derrocados por los persas en el año 539 a.C. Ciro, el rey de Persia, fue más suave con los judíos que lo que fue el rey de Babilonia. Y después de su primer año de gobierno, en el año 538 a.C., Dios movió a este rey para promulgar un edicto en el que permitía que los judíos regresaran a su tierra para restaurar su culto religioso y reconstruir el templo. Dios utilizó a Ciro, aunque no creyera en él, aunque no fuera creyente en Dios, en Jehová Dios, utilizó a Ciro, movió su espíritu, dice la escritura, para que hiciera este edicto y que toda la gente volviera a sus pueblos, no solamente los judíos, cualquier grupo de gente que estuviera cautivo ahí en Babilonia, se le era permitido volver a su lugar de origen y reconstruir su culto religioso a los dioses que tuviera. Los despedía siempre con esta frase diciéndoles, vayan, oren a sus dioses y díganle que Ciro los dejó ir y que por favor me ayude a que viva muchos años de vida. Eso no fue problema para los judíos porque lo que añoraban era volver a su querida tierra y se les permitió volver. Regresaron en tres oleadas de personas, en tres grupos grandes. El primer grupo regresó comandados por un hombre llamado Zorobabel. El segundo grupo regresó bajo el mando del sacerdote Esdras, más o menos en el año 558 a.C. Y la tercera oleada de personas regresaron bajo el mando de Nehemías. Ellos iban a reconstruir los muros de Jerusalén. Así era la idea. Con Zorobabel llegaban a reconstruir el templo. Con Esdras iban a ir a reconstruir, a embellecer el templo y reformar al pueblo. Y finalmente, con Nehemías, iban a reconstruir los muros de Jerusalén. Sin embargo, cuando el primer grupo de exiliados bajo el gobierno de Zorobabel se dispuso a reconstruir el templo, se levantó un grupo de opositores, enemigos de los israelitas, y comenzaron a hacer burla y amenazarlos de que iban a hacer algo en contra de ellos. Y los habitantes de Jerusalén sintieron temor y dejaron la construcción del templo ahí, a medias. Solamente habían levantado la cimentación y ahí la dejaron. Y cada quien se volvió a su parte para construir sus propias viviendas y olvidaron por completo la reconstrucción del templo. 15 años duró el proyecto de reconstrucción del templo parado. Dios levantó a un profeta llamado Ageo y lo envió precisamente hasta Israel para amonestarlo a que continuara con las obras de reconstrucción del templo. Sus palabras eran duras, eran directas, parecían como esos predicadores regañones que salen por la televisión apuntando siempre con el dedo. Sus palabras fueron tan duras y directas que en lugar de provocar ánimo al pueblo, provocaban apatía. No sean tan holgazanes, decía Jehú. Vinieron para construir el templo, ¿no? Pues lo dejaron a medias. Ahí se van a levantar sus propias casas, pero la casa del Señor ahí está tirada. Ni siquiera los cimientos han logrado completar. Ándele, vayan, terminen lo que empezaron, pues. Ese era el mensaje de Jehú. La gente soportó por unos cuantos días nada más este tipo de predicaciones y después de eso se volvió apática. Los gritos, las advertencias y aún el sarcasmo de este profeta perdieron su efectividad. Y el templo siguió igualito, sin construirse. Ageo hizo lo que pudo, pero no lo suficiente. Por eso fue necesario que Dios pusiera en escena a otro profeta, una vez que el profeta Ageo falleció. Este profeta era el profeta Zacarías. Él tenía la misma visión que Ageo, pero un estilo muy distinto de comunicarse. Mientras que Ageo era directo y severo en sus acusaciones, el enfoque de Zacarías era más creativo, más amable. Era más fácil escuchar y llevarse bien con Zacarías que con Ageo. Entonces, Zacarías les da un recordatorio muy importante a los israelitas, en particular al gobernador de ellos, que en este caso era Zorobabel. El libro de Zacarías es un libro que contiene mucha simbología. Es un libro de visiones muy impactantes. Hay ocasiones en que ni el mismo profeta entiende lo que está contando. Como en el caso que voy a leer para ustedes en Zacarías capítulo 4, ahí mismo él no entendía lo que estaba dando a conocer. Zacarías capítulo 4, los primeros 5 versículos dicen así. Entonces el ángel que había estado hablando conmigo volvió y me despertó como si hubiera estado dormido. ¿Qué ves ahora? Me preguntó. Veo un candelabro de oro macizo con un tazón de aceite encima, contesté. Alrededor del tazón hay 7 lámparas y cada una tiene 7 conductos por las mechas. También veo 2 olivos, cada uno al lado del tazón. Entonces le pregunté al ángel, ¿qué es todo esto, mi señor? ¿Qué significa? ¿No lo sabes? Preguntó el ángel. No, mi señor, le contesté. Déjeme parar ahí un momento. Zacarías había visto una revelación bien interesante, pero no entendía cuál era su significado. Mientras que el profeta se quitaba las lagañas de los ojos porque según él estaba dormido, el mismo ángel le dio a conocer cuál era el significado de la visión que él mismo le había revelado en este instante. Qué interesante, porque no tenemos que basarnos en la opinión de ningún erudito de la Biblia para saber qué significa, porque el propio ángel que dio la visión le aclaró a Zacarías algo que a usted y a mí también nos va a aclarar, el significado. Estas palabras eran un recordatorio eterno para el cansado y desanimado Zorobabel, el gobernador cuya tarea era completar la construcción del templo. Quizás Zorobabel se sentía desanimado al ver que el proyecto del templo había quedado a medias y nadie parecía importarle. Es por eso que el ángel le da estas palabras de gracia y de esperanza a este cansado gobernador. Vea lo que dice el versículo 6. Entonces me dijo, el Señor dice a Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Nada impedirá el camino de Zorobabel, ni siquiera una montaña gigantesca, pues se convertirá en llanura delante de él. Y cuando Zorobabel coloque la última piedra del templo en su lugar, la gente gritará, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Tratemos de entender lo que está diciendo. Aquí, como en otros pasajes, la simbología del aceite se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero también algo interesante está ocurriendo aquí. La montaña gigantesca representa la enorme cantidad de obstáculos que Zorobabel y el pueblo de Israel estaban enfrentando para llevar a cabo la obra que Dios les había encomendado. Por ejemplo, la comunidad judía no sentía ganas, sentía apatía por construir el templo. Los enemigos de Israel se habían levantado y estaban amenazando con hacerles daño si ellos seguían construyendo. La nueva generación de judíos que había vuelto de la cautividad era apática, estaban más ocupados de ellos mismos. Eran típicos adolescentes que nomás se preocupan para sí mismos. Y los viejos decían, no, cansado, a final de cuentas si construyo, yo me voy a morir y no voy a ver nada construido, que lo hagan otros. O sea que todo el mundo se tiraba la bolita, típico, ¿verdad?, en cualquier ministerio. Todo el mundo piensa que alguien va a hacer algo, pero resulta que nadie hace nada. Y todo el mundo se queja, eso sí. Pero muy pocos se percatan de que hay necesidad y nadie se ofrece como voluntario porque al final de cuentas alguien lo va a hacer. Sí, yo no soy indispensable aquí. Algo estaba pasando así con el pueblo de Israel. Todo mundo decía que sí, que no, que vamos a hacer esto o aquello, pero nadie movía un solo dedo. Cada uno estaba preocupado por su propia casa, a mí mis dientes y luego mis parientes, decían. Y la casa de Dios, ni sus luces. Por eso Zorobabel estaba triste, desanimado como líder. Y no hay cosa más terrible para un líder, para un pastor, para un ministro, que ver una congregación apática, sin hacer nada, sin ofrecerse como voluntarios, simplemente ser espectador. A mí, tráigame unas palomitas, esos que andan por ahí, caminando por ahí, por los pasillos, y un refresquito, una Coca-Cola, una Pepsi mejor. Pero no hacer nada. Zorobabel estaba desanimado. Estaba atrapado en medio de todo, junto con un templo a medio terminar, y en una situación tan deprimente que surge algo interesante. Y Dios le da un mensaje muy particular, un mensaje que les digo, hermanos, nunca me había sentido tan motivado y animado como cuando estaba preparando este mensaje. El Señor le dice a Zorobabel, el monte se volverá llanura. En otras palabras, no tienes por qué preocuparte por los obstáculos. No necesitas gritar más fuerte, no necesitas afligirte porque nadie quiere trabajar. Confía en tu Señor, Zorobabel. Dios está obrando. Él no se queda con los brazos cruzados. Pero antes de que hagas uso de tu ingenio, antes de que quieras utilizar tus habilidades, tienes que recordar una cosa, Zorobabel. No es por tu poder, ni por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu de Dios, moviéndose entre el pueblo de Dios. Eso es maravilloso escuchar. De saber que un ministerio se sostiene no por el esfuerzo de un líder, sino por el Espíritu de Dios. A pesar de la apatía de muchos, a pesar de la falta de voluntad de algunos, a pesar del enojo de otros, esta es la iglesia de Dios. Y Dios hará por medio de su Espíritu lo que quiera hacer. A su manera, a su tiempo. Las palabras hebreas empleadas aquí, que se traducen como poder, chayil, y como fuerza, koaj, aquí usadas en el versículo 6, describen el esfuerzo humano. Ese esfuerzo humano, otra forma de hablar del poder de la carne. Esto hace eco en nuestras mentes porque todo el tiempo, si no es todo el tiempo, la mayor parte del tiempo, queremos hacer la obra de Dios a nuestra manera, con nuestros esfuerzos. Traemos el plan al Señor y le decimos, Señor, mira, tengo este plan para tu obra, ¿me lo firmas? En lugar de preguntarle, Señor, ¿qué quieres que haga aquí en tu obra?
Si usted es pastor o líder de una congregación, cobre ánimo. Recuerde que el trabajo que lo hace para el Señor no es en vano. Gracias por acompañarnos y ser parte de Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta. Hoy escuchamos la primera parte del mensaje, ¿realmente modelas la gracia? Dios nos manda a compartir con otros cómo llegar a Él, así que escuchemos acerca del camino que Dios nos muestra a nosotros.
Hola. Mi nombre es Joel Arce y sirvo como administrador en la oficina de Visión para Vivir España. Hoy, en nuestro mundo, la gente anhela algo que satisfaga su alma. Cosas como dinero, relaciones o simplemente paz mental. En Visión para Vivir, guiamos a las personas hacia la luz del mundo, la que conduce a la satisfacción duradera. En Salmo 16, versículo 11, Dios nos dice que nos mostrará el camino de la vida, nos concederá la alegría de su presencia y el placer de vivir con Él para siempre. ¿Nos puedes ayudar a difundir esta buena noticia por todas partes? Tu donación marcará la diferencia. Al donar, se convierte en un faro para quienes anhelan caminar en luz. Muchas gracias.
Nuestro anhelo en Visión para Vivir es siempre guiar a nuestros oyentes hacia la luz de Dios y ser, por supuesto, luz en el mundo. Y podemos hacerlo a diario gracias a la generosidad de oyentes como usted. Así que le invito a ser parte de este ministerio para continuar compartiendo lo que realmente satisface nuestras almas. Y en agradecimiento por su donativo, le enviaremos el nuevo cuaderno de estudios bíblicos basado en nuestro estudio actual, El Despertar de la Gracia. Solicite este recurso hoy al enviar su aporte económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también puede donar llamándonos al 469-535-8433 y con mucho gusto le podremos ayudar a adquirir este estudio bíblico de 15 lecciones. Puede visitar visionparavivir.org para donar y también descargar el estudio bíblico. Le invito la próxima semana a escuchar la continuación de ¿Realmente modelas la gracia? En Visión para Vivir.
El mensaje anterior, ¿Modela usted realmente la gracia?, fue registrado bajo derechos de autor en el 2005 y 2013. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2013 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2014 por Charles R. Swindoll e Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.